Dice Julian Assange, el famoso hacker de WikiLeaks, de que es necesario aprender a proteger las comunicaciones personales al usar Internet. Algo que debería ser de sentido común, tanto como lavarse las manos con jabón, dice Assange. Y es que actualmente, la privacidad en Internet no existe. Todas nuestras comunicaciones, Gmail, Facebook, WhatsApp, Skype, pueden, y de hecho son, interceptadas fácilmente mediante un programa de vigilancia electrónica, llamado PRINCE, propiedad de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Todo esto y mucho más, lo sabemos gracias a tres personas en especial, Chelsea Manning, Julian Assange y Edward Snowden. El primero se encuentra en la cárcel con una pena de 35 años en Estados Unidos. Assange se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador, en Inglaterra, y Snowden asilado en Rusia. Los tres han sido acusados por Estados Unidos como criminales al revelar secretos de supuesta seguridad nacional, y es que el poder no tolerará que se revelen sus principales medios de dominación. Pero como dice Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Bienvenidos a Culturas Políticas.
La privacidad en Internet sufre un nuevo golpe gubernamental. El portal de revelaciones WikiLeaks publica una serie de evidencias del uso de un programa espía utilizado por varios regímenes contra su ciudadanía.
Mensajes en Facebook, comentarios en Twitter, correos electrónicos o fotos en Instagram son algunas de las informaciones personales que compartimos a través de Internet, y es enorme. Todos estos servicios nos permiten personalizar el grado de privacidad, pero ¿podemos estar totalmente seguros de que esa información solo la ven las personas que queremos? Según WikiLeaks, no.
Tenemos que ser discretos hasta llegar a Seattle para contarle al mundo el plan para destruir Springfield.
No sé si deban hablar tan fuerte.
Ay, Lisa, no creo que el gobierno escuche las conversaciones de todo el mundo.
Agencia de Seguridad Nacional.
Hablo sobre su pizza para amantes de la carne. Me gusta la carne, pero no sé si pueda amar de nuevo.
Tú cuelga primero.
No, tú cuelga primero.
Está bien.
¿Me colgó?
Pero somos fugitivos. Deberíamos ser discretos hasta llegar a Seattle.
¡Oigan todos! ¡Encontré algo! ¡El gobierno encontró a alguien a quien buscaba!
Eric, cariño, ¿qué ocurre?
No funcionó, mamá. Me infiltré con la NSA y puso plon y pensé que todos estarían súper enojados por lo que expuse al del gobierno, pero a nadie le interesa. A nadie le interesa que el gobierno esté escuchando todo. A nadie le interesa que Santa Claus esté conectado a una horrible máquina.
Sé que la NSA tortura a Santa, pero nos mantiene seguros.
Snowden publicó en las páginas del diario The Guardian un programa secreto que le permite a la Agencia Nacional de Inteligencia ingresar directamente a los servidores de Google, Facebook, Skype, Microsoft y Apple, así como un sistema donde se detallan los países blancos de espionaje, como Irán, China, Pakistán y Egipto. Estas revelaciones generaron reacciones a nivel mundial, entre las que destacan las del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien manifestó su apoyo al informático estadounidense.
Escuchábamos, además de los reportajes de la cadena Telesur, fragmentos de Los Simpson y South Park. Estos dos últimos son programas de parodia y sátira, pero que muestran muy bien hechos que suceden actualmente. Por supuesto, estos audios son usados con fines didácticos y no comerciales. Esta tarde en Culturas Políticas hablamos de la privacidad en la era del Internet. Ello a propósito de que el Festival Internacional de Documentales, que se realizó hace poco en Quito, presentó su inauguración con el documental Citizen 4. Ahí se cuenta cómo Edward Snowden, exfuncionario de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, les revela a un par de periodistas las formas en cómo Estados Unidos espía a sus ciudadanos y a la gente en todo el mundo por medio del Internet. Para hablar de esto, contamos hoy con dos invitados. Rafael Bonifaz, presidente de la Asociación de Software Libre del Ecuador, y Andrés Delgado, activista por las libertades en el Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software, hay que luchar. hacker vive para ser libre.
Bienvenidos a un nuevo programa de Culturas Políticas. El día de hoy, el tema que veremos será la privacidad en la era del Internet. Esto a propósito de la inauguración del Festival Internacional de Documentales en la Casa de la Cultura el miércoles 21 de mayo. La inauguración contó con el documental Citizen 4, donde, para los que no han visto todavía este documental, se narra los testimonios que da el ex funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Edward Snowden, a un par de periodistas, donde se revela cómo esta agencia monitoreaba al mundo por medio del Internet, por medio de varios programas. Para analizar este tema, nos acompañan hoy día Rafael Bonifaz, presidente de la Asociación de Software Libre del Ecuador, y Andrés Delgado, activista por las libertades del Internet. Yo quería empezar agradeciéndoles su presencia aquí primero y luego preguntándoles su opinión sobre este documental. A mí personalmente me dejó esta sensación como de la novela de Orwell, 1984, donde había una sociedad totalitaria, ¿no? Alguien te vigilaba y tú tenías toda tu vida controlada, ¿no? Entonces el documental empieza un poco así, ¿no?
Claro, y es que estamos más o menos, a Orwell le faltaron 30 años nomás, pero estamos en una especie de 1984, en el sentido de que la tecnología que tenemos ahora es mucho más fuerte de lo que se imaginaba Orwell, ¿no? Tenemos todo lo que nosotros hacemos con Internet, puede estar siendo vigilado, a no ser que nosotros hagamos algo al respecto, pero como lo usa la mayoría de gente, como mandar un correo por Gmail, o usar el Facebook, WhatsApp, todo ese tipo de cosas, están siendo vigiladas. No es que están viendo ese rato qué es lo que estoy haciendo, pero toda nuestra vida se va almacenando un montón de base de datos y puede ser consultada eventualmente si es que alguien así lo quiere hacer. Entonces, tecnológicamente estamos peor de lo que se imaginaba Orwell, ¿no?
Andrés, ¿tú qué?
Yo creo que debemos rescatar un poco el mensaje que daba la película, basándonos en otras fuentes, digamos así, ¿no? Justo estábamos comentando antes del programa, en el libro, cuando Edward Snowden escribe a los periodistas, el objetivo de este documental, no del documental, bueno, de las filtraciones de documentación, él dice que el objetivo es que la gente se pueda proteger ya no por medio de la ley, sino por medio de la ciencia. Eso quiere decir que actualmente la tecnología de espionaje, como dice el Rafael, es muy barata. Casi todos los países tienen actualmente equipos, eso incluye el nuestro también. Y el segundo problema es que cada uno de nosotros también tiene equipos. O sea, nosotros nos hemos vuelto seres computarizados también. O sea, si yo te pregunto si puedes funcionar normalmente sin celular o radio, quizá el 90% de las personas me dirá que no. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que cada vez es más fácil hacer una operación de control social, digámoslo así. Ese es el problema que nosotros vemos. Y entonces en este juego, digamos que la forma en hacer que el espionaje sea caro o difícil es usar ciertas tecnologías de las que esperamos hablarles hoy un poco, ¿no? Más adelante.
Entonces, según ustedes, estamos camino a un totalitarismo informático de amplio control social.
O sea, ya están, digamos, las bases sentadas. Ahora hay que entender bien la tecnología, ¿no? La tecnología en sí no es ni buena ni mala, es tecnología. Y por un lado, por ejemplo, yo crecí con el Internet y el Internet nos ha dado un montón de beneficios. En un sentido, por ejemplo, el tema del software libre sería muy difícil que sea exitoso si no fuera gracias al Internet. La asociación de software libre no existiría si no fuera gracias al Internet. En fin, hay un montón de cosas que el Internet nos ha dado voz a los que no tienen voz, en fin. Pero no conocíamos del otro lado, ¿qué hay detrás del Internet? No sé, si, para las personas que usan Gmail, por ejemplo, o Hotmail, no sé si se han preguntado por qué les dan ese servicio gratis. Porque mantener un servidor de correo electrónico y de esas capacidades no es algo así nomás de aprender un botón y ya está funcionando, sino que requiere mucho hardware, requiere gente, es algo que tiene su costo. Normalmente en Internet se dice que si uno no paga por el servicio es porque es el producto. Y nuestro producto son nuestros datos. Entonces es importante cuestionarnos qué tecnología estamos usando. Si nos están dando gratis, ¿por qué nos están dando gratis algo? Si nos cobran, obviamente, ¿a quién está pagando? Por ejemplo, es importante los que tenemos correo electrónico, la gente que tiene correo electrónico, Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera, cuestionarse de dónde están guardando los correos electrónicos de uno. ¿Quién puede leer esos correos? ¿Quién tiene acceso a esa información? Es bastante importante. Por ejemplo, un ejemplo para dar una idea. Si uno tiene abierto el Gmail y manda un correo a otra persona que tiene Gmail y dice, nos vemos en la playa el fin de semana, vamos a Atacames. Es muy probable que la persona que reciba el correo a la derecha le salgan ofertas de hoteles en Atacames. ¿Y por qué Google sabe que me voy a Atacames? Porque está leyendo mis correos. Y si uno piensa la capacidad de hacer búsquedas en bases de datos que tiene Google, es fácil. O sea, todo lo que está en internet público, digamos, prácticamente es accesible por Google. Ahora, ¿qué pasa con toda la información privada, entre comillas, que tiene Google de nosotros? Tiene un buscador también por detrás. Y si uno ve los documentos que publicó Snowden, ya no Google, pero la NSA, por ejemplo, tiene un programa que se llama X-Keyscore, que es algo así como el Google, pero para el internet, que no es público, digamos. Entonces, ahí tú eres sospechoso de algo o eres incómodo para los que están en el poder, entonces ponen tu correo electrónico y empiezan a hacer búsquedas de tus correos electrónicos, de tu información privada. Entonces, tienen ahorita el poder de ir, de acabar a cualquiera de nosotros, si así lo quisieran, porque todos hemos hecho cosas en nuestra vida que nos hemos arrepentido. Todo, uno dice, qué bruto, yo hoy de mañana me caí. O sea, por suerte no me filmaron porque me caí de una forma bien, no tan agradable, más que el dolor de la caída, y ojalá ahí no me haya visto cómo me caí. Ese es un ejemplo así chiquitito, no habrá cosas peores. Una discusión que uno puede tener con su esposa por correo electrónico, por ejemplo, que cae en manos de un desconocido o de alguien que me conoce a mí y quiere sacar provecho de mí, entonces nos pone en una posición vulnerable. Entonces, si bien tenemos toda esta parte que muestra el documental, que realmente tiene que preocuparnos y realmente debemos asustarnos del tema, lo interesante es que también hay alternativas, y esas alternativas, para cuando hablemos, pero adelanto un poco, es, en principio, software libre y criptografía. También ya vamos necesitando el tema de hardware libre o abierto, que sea un hardware que también podamos controlar y podamos entender lo que hace, ¿no? Porque tenemos unas pequeñas computadoras de nuestros bolsillos que les llamamos teléfonos celulares, que normalmente, no, o en sí, así les pongamos software libre, siempre hay una parte que no es libre y que por ahí nos pueden estar espiando. Nos pueden prender el micrófono, nos pueden prender la cámara, pueden leer nuestros correos electrónicos, en fin.
Entonces, Andrés, por ejemplo, si yo no quiero que el Estado sepa ni que las grandes empresas sepan lo que estoy haciendo en Internet, ¿qué debería hacer? Yo, un usuario de Gmail, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, ¿qué hago? ¿Elimino todo para que...?
No, mira, yo creo que el usuario común tiene algunas opciones fáciles. Y la más fácil de todas es instalar Tor, ¿ya? T-O-R. Tor es un explorador que es parecido a Mozilla Firefox o a Google Chrome. Y lo que hace Tor es esconder tu conexión. Entonces, si yo soy el que te vende internet, que es usualmente el operador al que el Estado acude para espiarte, lo único que puedo ver es que tú estás conectado a Tor, pero no sé a dónde te estás conectando, no sé por cuánto tiempo, no sé con quién hablas, en el caso de eso, ¿no? El que sí sabe que estás usando ese servicio, si tú le dices, ese es el, digamos que en caso que entres a tu Gmail, Gmail va a saber que eres tú, porque tú tienes que ingresar tu contraseña y tu password, ¿no? Pero digamos que es mucho más difícil que el gobierno acceda a Gmail a que chantajea o tenga un acuerdo con la empresa local que te provee internet. Eso es mucho más fácil. Entonces, la primera herramienta que todo el mundo debe saber, que funciona en Windows, en Mac, en Linux, en cualquier computadora, es Tor. Eso por lo básico. Ahora, si tú no quieres que Gmail sepa lo que estás hablando, eso es una cuestión ya diferente. El día de hoy es miércoles. El día de mañana, por ejemplo, aquí en Quito, ThoughtWorks, una empresa, va a hacer un encuentro para explicarte qué es PGP. PGP es un tipo de tecnología que hace que solo la persona que envía el mensaje y solo la persona que reciben puedan descifrar ese mensaje. Y en tránsito, incluso cuando están en los servidores de Gmail, no puede ser leído. Entonces, ese sí es un poquito más complejo la instalación. No digo que es imposible, si alguien tiene, digamos que 5 minutos y ganas de joder, digamos así, al sistema de espionaje, lo puede instalar fácilmente, ¿no? Entonces, digamos que eso para los correos y para la navegación, que es lo que la gente más usa. En celulares, lo que Snowden recomendó hace pocos días es usar aplicaciones de Open Whisper Systems. En el iPhone ese se llama Red Signal, y en Android, que es lo que lo utiliza la mayoría, eso se llama Text Secure.
¿Y Redphone?
Sí, eso es para...
¿Y no es muy complicado instalar estos programas, digamos? ¿O es que quizás todavía la gente no comprende esto como un problema público y por lo tanto no le mete tanto esfuerzo al...?
Bueno, en el caso de Tortor es extremadamente fácil de instalar y de usar. Puede ser un poco incómodo porque es, digamos, más lento, ¿no? Cuando uno navega, la navegación es más lenta. Pero es, yo digo así medio en chiste, medio en serio, pero es más o menos como usar el internet con condón. O sea, al usar Tor no es exactamente lo mismo que navegar normalmente, pero me da un montón de seguridad. De ahí, el correo electrónico, digamos que tiene su dificultad, pero una vez que se aprendió ya es... Es más un tema de cambio de hábitos. O sea, me doy una hora para aprender cómo funciona un sistema y puedo proteger mis comunicaciones o sigo haciendo lo que siempre hacía. Y si uno lee el libro de Glenn Greenwald, que es cuando Snowden le quiere contactar, le dice, oye, quiero mandarte un correo cifrado. Y el Greenwald dice, ya voy a ver cómo se hace. Y le da largas y largas y largas y largas. Y Snowden termina contactando a Laura Poitras y Laura contacta a Glenn Greenwald. Pero si no había Laura de por medio, Glenn Greenwald se perdía esta oportunidad de informarnos a todos del programa de espionaje de la NSA. Tal vez un programa que se le olvidó a Andrés, que yo creo que sí es importante, es el tema del chat. Porque el chat sí se usa bastante y es relativamente fácil de instalar. Por ejemplo, hay un software que se llama Jitsi, que uno lo instala en la máquina, igual hay para todos los sistemas operativos, y ese me da la opción de usar en mis cuentas, si es que tengo Gmail, ese tipo de cuentas, y cifrar mi chat prácticamente sin hacer nada. Y también, si uno crea una cuenta en Jitsi, uno tendría una especie de reemplazo a Skype. O sea, yo puedo hacer llamadas telefónicas y puedo hacerlo de una forma cifrada.
¿De la misma manera? O sea, ¿es más lento?
O sea, es igualito.
No, es igual. Incluso lo que es importante entender es que Skype no tiene ningún... O sea, el cifrado no existe en Skype. Si alguien intercepta la señal, prácticamente puede ver lo que está pasando en tiempo real. Es súper inseguro. O sea, Skype nadie debería usarlo, de plano.
Y además, Skype es de Microsoft y Microsoft está entre las empresas... Bueno, y Skype mismo, como tal, al ser de Microsoft, está entre las empresas del programa Prism, que es uno de los programas de espionaje que reveló Snowden. Hay esas diapositivas que uno ve ahí. A la izquierda sale Google, Microsoft, Yahoo, Skype, Facebook. Y a la derecha dan acceso a correos electrónicos, conversaciones de chat, videollamadas, archivos, etcétera. Prácticamente todo lo que nosotros utilizamos de esas empresas, ¿no? Y, por ejemplo, no está en esa diapositiva, pero... Por ejemplo, WhatsApp. No sé si la gente sabe que WhatsApp fue recientemente adquirido por Facebook. Entonces, cuando uno ya está usando WhatsApp, si bien no es que se jacte de ser el sistema más seguro que del mundo, porque no lo era antes de estar en Facebook, pero si uno está usando WhatsApp, ya está usando Facebook. Y es interesante saber que Facebook pagó $22 mil millones para comprar WhatsApp. Estamos hablando del presupuesto de un país pequeño. Simplemente para comprar una empresa.
¿Y qué alternativa habría al WhatsApp, entonces?
A ver, hay varias alternativas y eso es importante que la gente las considere, ¿no? Lamentablemente no son en plan ilimitado, pero eso es un problema que le atañe al Mintel. Pero hay alternativas como Telegram, que te permite tener chats como WhatsApp y chats grupales y tal, y también te permite cifrar el mensaje. TextSecure, en cambio, o Signal en el iPhone, estos en cambio ya cifran el mensaje por defecto. Hay una tablita de la IFF que tiene sobre mensajería segura y nosotros podríamos proporcionarles, si quieren poner links adicionales al programa, y ahí la gente puede revisar cuáles son las características de cada uno de los sistemas de mensajería. Pero lo más importante yo creo que es el cifrado punto a punto, y que hay auditorías del programa constantes. Entonces esas dos cosas nos dan bastante seguridad. Y en base a esos dos estándares yo creo que sí hay algunas opciones, ¿no? Sino que la gente no les conoce porque, como te digo, no vienen en plan ilimitado.
Claro, ese tema también es importante. Porque si hablamos que existe un plan de espionaje global...
Ilimitado.
Las empresas de celular aquí en el país, me parece que incluido CNT, tendré que verificarlo, pero sí, creo que sí. Nos dan plan de redes sociales ilimitadas con Facebook y WhatsApp. O Twitter también, me parece. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué no están dando gratis eso? Por un lado, violenta la neutralidad de la red Y parece que es bueno porque no voy a pagar por algo, pero están generando los monopolios sobre estas corporaciones, que son corporaciones que nos están espiando, y están quitando la posibilidad que la de otras alternativas surjan, ¿no? En vez de que nos den WhatsApp ilimitado, denos 200 megas de entrada gratis y que el usuario escoja qué es lo que quiere hacer. O 300 megas, no sé cuánto sea. ¿Cuánto equivale a un WhatsApp ilimitado, ¿no?
Y en este escenario, digamos, de espionaje global, ¿qué rol juegan los estados? Por ejemplo, digamos, se entiende que el estado estadounidense, digamos, tiene un control amplio, ¿no? Pero ¿qué pasa con estados más pequeños? En Ecuador, por ejemplo, también se da este mismo escenario de transacción de información entre las empresas y el gobierno, o también podríamos hablar de otros gobiernos de América Latina.
O sea, nosotros sabemos algunas cosas, no sabemos todo, obviamente, ¿no? De los documentos que se han hecho públicos y cualquier persona puede revisar, sabemos que la SENAIN, la ex SENAIN, ahora sí, que es la Secretaría Nacional de Inteligencia, tiene un presupuesto de unos 52 millones. Entonces, es algo considerable, ¿no? Y eso, bueno, obviamente está la misión de proteger la seguridad nacional, pero el software que ellos compran es para interceptar absolutamente todos los teléfonos celulares, para clonar los chips GSM de los celulares nuestros, ¿no? También tienen sistemas de intercepción de equipos de computadoras. En el último plan también hablan de formación para, digamos que interrogación, cuestionable, digámoslo así. Hay otro que habla también de operar drones, se han visto drones en las protestas, también se ha visto que ha habido mapeos de actores sociales, o sea, ha habido un espionaje también con fines políticos. No sabemos si esto ha sido la SENAIN propiamente, porque las diapositivas eran de la Policía Nacional. Entonces, el problema real es que la tecnología se vuelve más barata para ti, y por eso tienes ahora un iPhone, porque es muy fácil comprarlo y tiene una capacidad que es mucho mayor a la computadora que mandó el hombre a la luna. Pero al mismo tiempo, para los estados es mucho más barato espiarte, y esa tecnología de espionaje también es mucho más asequible. Entonces, lo que tampoco no sabemos es muy bien cuál es la relación entre el sector privado y el sector público. Lo que sí sabemos es que creo que hay un requerimiento de que todas la fibra, digamos que todo el tráfico de internet pase por un punto en el sector público, ¿no? Por CNT. Ahora, no sabemos si eso significa que están recopilando las señales. En el momento en que se ha tenido que discutir esto en asamblea, los asambleístas se han manifestado siempre a favor de proteger la privacidad de los usuarios. Eso también hay que mencionarlo. Han sido muy tajantes en el sentido de que es alguna práctica opuesta a la que ellos creen, ¿no? Pero siempre hay también otras contrapartes, como la Policía Nacional, otros asambleístas, que han tratado justamente ellos han sido los que han tratado de incluir este tipo de artículos para permitir la vigilancia de los ciudadanos. Sobre pretexto de la seguridad, que ni en Estados Unidos se ha comprobado hasta ahora personas que han tenido accesos y total, digamos, permisos de ver toda la documentación, no ha sido efectiva la vigilancia para prevenir ataques de terrorismo. No, es un mito que se tiene que y usan el miedo para decir que eso es protección cuando en realidad es vigilancia. Pero fuera de eso, yo no conozco nada más, no sé si Rafael tenga...
Sí, hay algo que salió, me parece que hace un año o un poco más, que es un estudio de esta empresa que se llama Kaspersky, que es una empresa de antivirus y de seguridad de informáticas, y que habían hecho un estudio de que ellos determinaron, o sea, si yo a un servidor de internet le pregunto algo de una forma y el servidor me da esta respuesta, yo sé que ese servidor es de la empresa Hacking Team. La empresa Hacking Team es una empresa que vende software a los estados para espiar a los teléfonos celulares, ¿sí? Entonces ellos encontraron cómo determinar si un servidor de internet pertenece o está corriendo el software de Hacking Team. E hicieron todo un barrido de internet. O sea, vieron todos los servidores de internet que son accesibles y le hicieron esta pregunta. Y sacaron resultados. No tengo ahorita a la mano el número, pero 35, sí. El país con más servidores de Estados Unidos, el segundo Kazajistán y el tercero Ecuador. Entonces, si uno ve, compara el tamaño de Ecuador con los anteriores, es preocupante. Y si uno compara con Colombia, no sé, me parece que Ecuador estaba a 35 servidores. Por lanzar un número, más o menos lo que me acuerdo, puedo equivocarme, y Colombia tenía algo así como 12. Y si uno considera
Claro, hicimos el cálculo del per cápita, ¿no? O sea, por población, ¿quién tenía más servidores? Y Ecuador era el segundo país con más servidores de Hacking Team.
Y esta es una empresa. La otra cosa es que sí tenemos que considerar que los teléfonos celulares que tenemos son inseguros, para protegernos del terrorismo, digamos. Del terrorismo, entre comillas, del terrorismo que afecta a otros países, digamos. Pero eso quiere decir que los celulares son vulnerables. Y no tengo que ser ni la SENAI, ni el gobierno, ni la NSA para poderme meter el celular de un tercero. Entonces, personas que tienen reuniones importantes, que pueden ser temas de Estado, pueden ser temas de negocios, en el caso de una empresa, cuando se reúnen es importante sacar la batería de los celulares o poner los celulares en otro cuarto para poder hablar en calma, porque uno podría estar siendo vigilado.
Sí, me contaron que, por ejemplo, dicen que tu laptop, la cámara, sin que tú sepas, te puede estar grabando, o el dispositivo de audio te puede estar grabando la voz.
Claro, o sea, si nos ponemos a pensar, tenemos dispositivos que vienen con la camarita y el micrófono. O sea, ahora ya no puedes escoger. Quiero usar un micrófono externo, ya te viene. Incluso mi laptop tiene solo para conectar el audífono. El micrófono ya es el integrado, no tengo la opción de usar otro, no sé, que sea algo tipo USB. Pero vienen con software que no controlamos. Está la camarita ahí y tengo un software que yo no sé cómo funciona, que no ha sido auditado y que lo más probable es que tiene puertas traseras. Y por otro lado hay gente que explota esas puertas traseras. Si uno se mete a la página web de Wikileaks, wikileaks.org/spyfiles, archivo de espías en inglés, uno puede ver ahí algunos videos de software que venden a los estados, entre esos los de Hacking Team, en el cual le muestran a la policía de un estado, o sea, yo quiero ir acá a venderle, yo que sé, a la SENAI. Mire, con eso usted puede espiar. Y ahí uno ve el video, y ojalá podamos darle los links, en el cual sale, aquí está la persona hablando y le manda un archivo cifrado. Pero como nosotros estamos adentro de la computadora y él tiene que meter su clave para descifrar el archivo, nosotros podemos acceder al archivo. Pueden acceder a lo que estoy escribiendo en el teclado, o sea, a mis contraseñas. Pueden prenderme el micrófono, prenderme la cámara.
Estás durmiendo y te graba, una cosa así.
Madre, estoy usando la computadora, estoy teniendo una conversación de voz sobre IP, estoy chateando con alguien, estoy intercambiando correos electrónicos y eso puede estar siendo vigilado en tiempo real si es que yo soy un objetivo, digamos. Y lo mismo pasa para los celulares. O sea, hay que pensar que los celulares no son más que computadoras chiquitas, ¿no? Y los Smart TVs no son más que computadoras grandotas. O sea, si uno piensa en un Smart TV, esa sí es la telepantalla de Orwell, ¿no? Incluso recién Samsung mandó una alerta porque tiene un tema de reconocimiento de voz que dice no tenga conversaciones sensibles frente a su televisor porque pueden ser escuchadas. Y eso lo dice Samsung, no Snowden.
Vaya,
no. Qué
fuerte. ¿Y cómo va este tema del desarrollo del software libre ahora que estamos hablando de los estados aquí en América Latina? Digamos, ¿hay un progreso que tú ves, que ustedes ven?
O sea, yo creo que el principal progreso ha sido que la gente ahora está un poco preocupada por su privacidad. Digamos que culturalmente es el cambio más importante. Las leyes pueden llegar hasta cierto punto, pero realmente el hábito y el conocimiento de la tecnología es lo que va a marcar la diferencia futuro. Snowden dijo que lo que él quería evitar es que nosotros no tengamos esa defensa. O sea, que perdamos esa defensa, mejor dicho. Y por eso él necesitaba que la gente entienda cómo funcionan los sistemas de espionaje. Entonces, cuando pasa lo de Snowden, salta a Brasil, saltan un montón de países, hacen el marco civil de Internet también en Brasil, hacen diversas manifestaciones, ¿no? El punto es que cuando la gente está en caliente, ese rato hay que tratar de conseguir las cosas, porque después pasa un año, pasan dos, y hay cosas que no se concretan. Luego tenemos otra vez al Estado contratando Cisco, tenemos a Facebook reuniéndose con Dilma, con el presidente de Panamá, con el presidente de Bogotá, y diciéndoles que, de Colombia, perdón, y les va, el presidente de Bogotá, golazo, y diciéndoles que les va a dar su internet, que no es internet, es el internet de Facebook, que solo tiene unas pocas aplicaciones y que ni siquiera tiene el cifrado básico. Entonces, el problema es que los estados, al tiempo que son, digamos, que hacen declaraciones muy, muy fuertes, el momento de ejecutar el comercio, digamos, las acciones comerciales y las políticas públicas y las leyes, no son tan, tan fuertes como sus declaraciones. De ahí, en otro lado, digamos que está la lucha del software libre en la administración pública, donde sí se ve avance. Obviamente se ve que hay intentos de socavar eso, de querer comparar el software libre con decirte que este es un código y darte otro programa ejecutable y decirte, verás que son el mismo, ¿no? O sea, confía en mí. Entonces, esos actos de fe que se permite Microsoft, por ejemplo, que quieren incidir en la administración pública, también están presentes. Pero sí hay un avance importante, digámoslo así, en la aplicación de software libre. Pero eso no quiere decir que no toque estar luchando día a día en esas cosas, ¿no? Y quizás la lucha más importante es la educación a los servidores públicos sobre cómo funciona la tecnología. Es un mundo totalmente nuevo para ellos. Aquí en el país tenemos muchos funcionarios jóvenes, pero en otros países son funcionarios viejos y que no entienden realmente la dimensión de lo que están tratando. A veces piensan que es como cuando antiguamente uno tenía un nuevo servicio como el teléfono y no entienden todas las dimensiones políticas que tiene usar un código u otro, que tiene usar una aplicación u otra, que tiene permitir el ingreso de un teléfono u otro, permitir la circunvención de, digamos que reglas de restricción que te ponen las casas comerciales, ¿no? Entonces hay un montón de detalles que no se pueden aprender fácilmente. Entonces es un trabajo de hormiga que toca hacer continuamente.
Y sí, yo quisiera añadir también, o sea, bueno, primero lo que Andrés está explicando, como para, si no quedó claro, aclararlo un poco, es el tema. Yo puedo poner en la ley que es ilegal espiar, y el que espía se va preso. Pero si la tecnología en la que yo estoy usando, tengo que confiar en que la policía les pueda de alguna forma detectar a los que me están espiando. Y si es la policía la que me está espiando, ¿quién me defiende? En cambio, cuando yo uso tecnologías como el software libre y el cifrado de las comunicaciones, es la tecnología la que me está defendiendo. Puede haber la ley que me diga que me tienen que espiar, pero si yo sé cómo proteger mis comunicaciones, va a ser muy difícil que puedan cumplir esa ley, que sería muy injusta y que casi pasa, ¿no? Si recordamos, hace un año, y ahí estuvimos actuando con Andrés, ya creo que es más de un año.
Noviembre del 2013.
Ahí se quiso poner en el Código Integral Penal un artículo, que era el 474, que obligaba a los proveedores de Internet a almacenar por mínimo 6 meses nuestros registros de comunicaciones. O sea, no es como máximo 6 meses, como mínimo. Y obligaba, o sea, si es que el proveedor de Internet no lo hacía, estaba infringiendo la ley, que debería ser lo contrario, ¿no? Si el profesor está guardando datos privados de sus usuarios, entonces ahí debería estar infringiendo la ley. Entonces hay este tipo de cosas que también sí suceden. O sea, puede ser que el gobierno apoye el software libre, puede ser que existan funcionarios que apoyen el software libre, pero estamos enfrentándonos a grandes corporaciones con muchos intereses y que saben muy bien cómo mover los hilos, y que no es que, ah, ya, vamos a usar software libre en el Ecuador, vamos a otro lado. Eso no está pasando. Por otro lado, hay países, o sea, en América Latina, sobre todo en América del Sur, hay políticas de favor del uso del software libre. Por ejemplo, en Uruguay, en diciembre de 2013, me parece que fue, salió una ley de obligación de uso del software libre en el Estado. Hay el caso de Bolivia, que también tienen que presentar planes de migración a software libre, y creo que hasta el 2020 deberían migrar software libre. En Venezuela también, en la ley de info del gobierno, se obliga el uso del software libre. Si un funcionario público no está usando software libre en su institución, se le multa a él por no acatar esta disposición legal. En Brasil, estamos ya desde el 2002, ha tenido políticas en favor del uso de software libre. En ninguno de esos países ha sido perfecto, y yo creo que ninguno de esos países ha migrado al software libre a un 100%. Ahora, el tema de Snowden sí nos hace ver que, por lo menos por la razón de la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, del software libre sí fue una decisión correcta. También creo yo, y pensando así en lo más amplio a nivel de América Latina o a nivel de UNASUR, que andamos buscando procesos de integración regional. Tal vez este tipo de amenazas pueda servir como una excusa para unirnos, porque la mejor forma de unirnos es hacer cosas juntos. ¿Y qué tal si sabemos que los sistemas informáticos que usan la mayoría de ciudadanos desde América Latina, que creo que ni Andrés ni yo estamos exentos, a pesar de que sabemos cómo comunicarnos de forma segura, pero tenemos que comunicarnos con gente que no lo sabe?
Exactamente.
Es una oportunidad para que los países de América Latina se junten y desarrollen, auditen, promocionen el uso del software libre y las tecnologías de cifrado para garantizar la privacidad de sus ciudadanos. Sí.
Claro. Para la gente que nos está oyendo y que tenga muy en claro qué es el software libre de una manera sencilla, yo creo que Stallman decía que el software libre era como una rueda que varias personas comparten su conocimiento y van mejorando, ¿no? En cambio, el software que no sería libre sería, digamos, una rueda que tú no tienes idea de cómo se ha construido y tienes que volver a construirla porque no tienes los conocimientos básicos, ¿no? Sobre...
Bueno, hay algunas analogías que se puede hacer sobre el software libre, ¿no? Por ejemplo, una que a mí me gusta hacer es, dependiendo... Porque el software libre es un tema de libertad, y si pensamos en la privacidad, que nos quiten la privacidad, están quitando parte de nuestra libertad. Pero del carro, la analogía del carro, ¿no? Aunque ya no es tan buena, porque ya los carros ya prácticamente son computadoras con llantas. Pero pensando en un carro, Si el carro se daña, yo puedo levantar el capó del carro y si yo sé, probablemente pueda arreglar el carro. Y si no sé, yo puedo llamar a un mecánico aquí en Quito y puedo escoger en teoría un mecánico que me venga y me arregle el carro. Si el modelo de los carros, que cada vez se parece más al del software propietario, pero si el carro se daña y estamos usando el equivalente al software propietario en los carros, yo no tendría la posibilidad de abrir el capó. Sería ilegal. Sería imposible. No, o sea, no lo puedo hacer. Ya viene soldado. Y si quiero que alguien me arregle el carro, el único que me puede arreglar el carro del proveedor y que probablemente me diga, vea, su carro ya está viejo, cómprese el nuevo.
Sí, es un poco también el trato de que se da la información, ¿no? Es lo que dice exactamente Rafael. Cuando un software es auditable por cualquiera, eso te da a ti la garantía de que realmente hay muchos ojos y pocos errores en ese software y que, quiera que no, hay un espíritu que hace que el software trabaje para el bienestar público, porque todos lo estamos usando, ¿no es cierto? En cambio, cuando es un software cerrado, eso básicamente es para beneficio de quien lo produce, y a ti incluso hay software que te limitan el uso, ¿no? Te dicen, este software sirve para esto, pero usted solo lo ha comprado para usar para este objetivo, que es otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, si un Estado hiciera eso, estuviéramos hablando de corrupción, pero como es una empresa, son buenas prácticas empresariales. Entonces, hay que entender también que la tecnología ya ha llegado a cierto tiempo donde, digamos, ciertas tecnologías han llegado a tal magnitud que ya deberían ser un poquito tratados como estados, ¿no? O sea, ser democratizables. Porque si tú te pones a pensar en Facebook, en Ecuador, que tiene 8.500 millones de usuarios, ¿no? O más, porque es una medición vieja. O si te pones a pensar en Apple y cuántos ecuatorianos usan el iPhone, ¿no es cierto? O en Android, que es peor, ¿no? Android tiene el 85% de los smartphones en el mundo. No es tiempo de democratizar esas instituciones. O sea, esa institución, por ejemplo, ese teléfono tiene una parte tuya. Cuando tú pierdes un iPhone, tienes todo en la nube, tú estás tranquilo porque puedes comprar un iPhone y descargarte toda la información de nuevo en ese otro teléfono porque iPhone te la guarda, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte humana tuya en ese teléfono y esa parte también debería tener los mismos derechos con que tú eres protegido. Lamentablemente, por ejemplo, la gente no entiende eso porque es un intangible, ¿no? Si alguien quisiera experimentar con tus datos, digamos, experimentar contigo, guardarte cautivo, hacer copias de hacer un backup de tu cuerpo, eso sería experimento nazi, ¿no? Pero como es un intangible, eso es una buena práctica de mercado, una vez más. Entonces, tenemos que entender que hay el software y también los modelos de negocio. Y en ese sentido, el software libre lo que hace es, uno, democratizar la tecnología que uno use. Por eso a mí me gusta el software libre, porque yo sé que nosotros, las personas, tenemos control de ese software. Y la segunda cosa que hace es respetar tu libertad, y por eso es que se llama libre, ¿no? Entonces no está cogiéndose tus datos, no está experimentando con tus datos, está respetando la humanidad que hay en esa máquina, ¿no?
Yo quería añadir una cosita de lo que dijo Andrés. A veces, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, como no nos sentimos espiados, no estamos conscientes de lo vulnerables que estamos siendo. Y me gusta hacer una analogía a mí. ¿Qué pasaría si uno ve que el vecino atrás de las cortinas está espiando lo que yo estoy haciendo en mi casa?
La policía llama.
Claro, uno se sentiría invadido en su privacidad bien fuerte.
Le reclamo.
Ahora, ¿qué puede saber mi vecino si me está espiando por la ventana? Puede saber cuando llego a la casa, puede saber si estoy comiendo, si es que tengo cortinas, a qué horas cierro las cortinas, a qué horas apago las luces, puede saber cierta información de mí, si es que tengo ahí puedo ver el estudio, puedo ver cuando está trabajando en la computadora. Ahora, ¿qué pasaría si el vecino puede entrar a mi computadora? ¿Qué puede saber de mí? Y puede saber muchísimo más. Ahí sí puede saber quiénes son mis contactos, con quién me estoy comunicando. Podría saber el contenido de con quién me estoy comunicando. Si puede entrar a mi celular, puede saber con quién estoy hablando por teléfono, todos los mensajes que estoy mandando por los teléfonos. Si es que uso servicios como Google, ¿cómo se llama? Maps. Puede saber dónde he estado ubicado y a qué hora. Entonces, el vecino que me está espiando puede saber muchísimo más. Y lamentablemente todos tenemos ese vecino que nos está vigilando y nos está espiando constantemente todo el tiempo.
Sí, en Colombia hicieron recientemente una campaña para preguntar a cada proveedor de servicios de internet, ¿dónde están mis datos? O sea, ¿cómo son tratados? ¿Son guardados? ¿Tienen seguridad si es que los están almacenando? Porque hay una obligación de guardar los datos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esa relación con nuestro vecino que es el proveedor de internet. Por ejemplo, si ustedes todos se fijan, cuando uno contrata internet, la empresa siempre pone su nombre antes del usuario para hacerse propaganda, ¿no? Y cuando uno quiere cambiar eso y quiere acceder al router para tener privacidad por ese medio, ellos no te dejan acceder, no te dan la clave. ¿Por qué?
Además, hoy día
hoy en día hay muchas patentes, ¿no? O sea, el conocimiento está altamente privatizado, o sea, medicamentos, Mickey Mouse, los papers que nosotros subimos, que nosotros creamos, ¿no? En las universidades, etcétera, ¿no? Y esto plantea un conflicto con qué es lo, hasta dónde llega lo privado.
Claro, y depende.
Qué es lo público, ¿no?
O sea, ella Sanz dice transparencia para el poderoso y privacidad para todos los demás, que creo que eso es importante. Ahora, por otro lado, nos dicen a nosotros que vivimos en la sociedad del conocimiento y porque estamos en internet, hablamos del conocimiento, y ahí me gusta ahí contar una pequeña historia de alguien muy valioso que se llamaba Aaron Swartz. Y él escribió alguna vez un artículo que se llamaba el Manifiesto de la Guerrilla del Conocimiento Abierto. Y era más o menos la idea que él decía. Él estudió en Stanford y por ese entonces creo que estaba, nunca acabó, pero estuvo en las mejores universidades, digamos. Y él decía algo así: nosotros los estudiantes del primer mundo tenemos acceso a información científica, o sea, no comercial, sino científica, que no es accesible para los ciudadanos de todo el mundo, del tercer mundo. Nosotros tenemos, decía él, ¿no?, tenemos la obligación moral de hacer pública esa información para que toda la humanidad se beneficie. Y decía, ustedes los que viven en el tercer mundo tienen que ver la forma en la que se pueden meter a sus servidores y liberar esa información. Eso escribió en el 2008. Me parece que fue en el 2012. Él estaba en MIT y se hizo un programa para descargarse un montón de documentos científicos de un sistema que se llama JSTOR. Se bajó todos los documentos, se bajó como 4 millones de documentos.
Pues un montón, JSTOR.
Sí. Entonces, él se descargó sin infringir ninguna licencia porque tenía la suscripción, podía descargarse. Claro que hizo un programita para bajarse más rápido. Y se bajó algo así como 4 millones de documentos y le cachan. Y le filman también para tener evidencia. Y le montan un juicio, que algo así de 30 años de cárcel y $1 millón en multas, ¿no? Si nos ponemos a pensar, 30 años de cárcel por tener la intención de liberar conocimiento, porque ni siquiera es que lo publicó. Eso no es sociedad del conocimiento, eso estamos en plena Edad Media.
JSTOR denunció al...
Mira, lo que pasó es que él ya había realizado una práctica similar en otra base de datos. Y cuando él hizo el análisis de correlación entre financiamiento y estudios, él descubrió que muchos de los estudios se sesgaban a partir del financiamiento que recibían. Entonces, cuando Aaron realiza esto por segunda vez en la biblioteca del MIT... él nunca supimos para qué eran los archivos. O sea, nunca supimos si eran para análisis, nunca supimos si era para liberarlos. No se supo, ¿ya? Pero él estaba descargando todos los archivos. Y en el momento en que está haciendo la descarga, el MIT es cómplice en hacer esa trampa, ¿no? Esa trampa. Y luego JSTOR, claro, pone cargos. Y luego el Estado lo persigue a Aaron Swartz porque ellos querían hacer un ejemplo de él, un ejemplo político, o sea, era una persecución política de alguien que quería libertad de información. MIT retira los cargos, JSTOR retira los cargos, pero el Estado de Estados Unidos continúa con la persecución. Y cuando inicialmente tenía unos pocos cargos, unos 4 o 5, pero luego cuando empiezan a defenderle, porque obviamente era amigo de muy buenos abogados, como Lawrence Lessig, que es el creador de Creative Commons, para que tengas una idea, en ese momento... aumentan todos los cargos, entonces tiene como 30 cargos para él. La presión fue tan grande que Aaron se suicidó.
¿Y qué año fue eso?
2013. Él se suicidó en 2013, por ahí de febrero.
Entonces, esto que puede sonar un caso extremo, que no lo es más o menos una demostración de lo que pasa cuando hay una lucha por el control de información, ¿no? O sea, en los círculos de internet... donde se lucha por la libertad, existe una filosofía de anarquía de la información. O sea, la información debe ser libre. Pero debe ser libre porque al mismo tiempo esa información te permite a ti tener cierto poder, cierta libertad de actuar y de moldear la sociedad en la que estás creciendo. El momento en que hay un control de información, el momento en que hay una vigilancia de los ciudadanos, eso no pasa. Y te voy a decir esto con dos ejemplos. El primero es cuando tú eres adolescente y tu padre entra al dormitorio. Es una búsqueda totalmente diferente a la que realizas cuando estás solo en la noche y no hay nadie en casa. En internet, ¿no es cierto? Y la segunda es una frase que te voy a decir que es muy sencilla y dice: la cultura empieza el momento en que la autoridad sale de la habitación. Eso es cultura. Porque cuando hay una autoridad en la habitación es un comportamiento totalmente distinto. Entonces esta capacidad de exploración y de evolución social, personal y social, es lo que estamos viéndonos limitados del momento en que estamos permitiendo que nos espíen. Y cuando nosotros somos conscientes de ese espionaje, nos autocensuramos aún más. Pero cuando no somos conscientes del espionaje, los que son censurados son activistas políticos, son periodistas, son disidentes. Y esas son las personas que exhiben los casos de corrupción más graves, son las personas que nos brindan visiones alternativas de sociedad. Es como que nosotros, en este momento, no permitiéramos una mutación de nuestro ADN. Eso es una condena a la extinción de cualquier especie. Básicamente eso es de lo que estamos hablando aquí.
Con todo lo que me han dicho, creo que la idea de la libertad en la democracia queda muy cuestionada, ¿no? Es muy interesante, pero también escalofriante al mismo tiempo. Bueno, Rafael, Andrés, muchas gracias por
haber
asistido el día de hoy. No sé si quieran agregar.
O sea, yo, cuestión. Si bien esto puede dar mucho miedo y puede estresarnos, digamos, lo que sí creo que vale la pena decir es que hay cómo hacer algo. O sea, hay cómo hacer algo desde lo político y salir a exigir a nuestros representantes que además allá de las bonitas palabras, hagan algo para que el software libre y la criptografía lleguen para todos. Porque no es solamente de meter software libre en el Estado, sino que necesitamos que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, se enteren que existe el software libre, porque muchas veces el problema es que primero no saben que hay un problema. O sea, no saben que usar WhatsApp ilimitado es regalar parte de nuestra vida a unos desconocidos que pueden usarlo en nuestra contra. No saben, si no saben cuál es el problema, peor cuál es la solución, pero lo importante es que si hay una solución y tenemos el software libre. Nosotros como ASLE estamos organizando reuniones periódicas y parte de lo que queremos hacer en estas reuniones es ir enseñando a la gente cómo defenderse. También estamos, o sea, si hay un grupo de activistas que quiere saber cómo comunicarse de forma segura, podríamos entrar en contacto, organizar un taller, que se llama un Crypto Party, y enseñar a usar estas herramientas de cifrado con la condición de que enseñen a alguien más. Porque, o sea, enseñar, si yo cojo y le enseño a Andrés a cifrar el correo electrónico y aprende solito, es lo mismo que nada. Hay que aprender en grupos, porque el cifrado funciona cuando los dos lados están lo utilizan. Si es que solo utiliza uno, no funciona. Entonces, si quieren comunicarse con ASLE, tenemos info@asle.es, ASLE.es. Y también en nuestra página web vamos a ir poniendo ya los cronogramas de las reuniones que estamos organizando. De momento lo estamos organizando en el Ministerio de Museo Interactivo de Ciencias en el sur de Quito. Y también lo estamos haciendo en una organización, en un hackerspace que se está formando, que se llama La Libre, que es aquí
por el Chura.
Sí, por la Alameda, por ahí.
Bueno, yo quiero dejarles con el mensaje que no es mío, ¿no? Pero digamos que va a ser de mensajero. Recientemente Sanji hizo un Reddit, o sea, un AMA Reddit, que es cuando él responde preguntas de todo el mundo, ¿no? Y responde una pregunta que seguramente todo el mundo se hace, y es, ¿qué puede hacer el ciudadano promedio al respecto, no? Y él respondió, nada, no seas promedio, haz la diferencia, porque el momento en que eres promedio realmente no estás provocando ningún cambio. Si te pica algo de curiosidad, y si te da pereza como a Greenwald, el consejo que yo te doy es, no dejes que eso pase, haz la diferencia, escribe el mail que quieres hacer, busca en internet, pórtate necio y sé persistente. Ese es el consejo que yo quisiera darles. Es un camino muy largo, entonces no hay nada más que eso, ¿no? Que esa necedad que a uno le motiva.
Hay un paso a la vez, ¿no? No querer hacerlo todo de golpe, sino, ok, voy a aprender chat cifrado, y cuando esté bien en eso, luego veamos el correo cifrado y poco a poco vamos avanzando.
Gracias, Rafael, Andrés.
Muchas gracias.
Mucho gusto haberlos tenido hoy día aquí en el estudio. Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego.
No se olviden que pueden descargar esta entrevista y otras más en www.flaxoradio.es. Igualmente pueden buscarnos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Los acompañó Alonso Marañón, estudiante de la maestría de Ciencias Políticas. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.